electoral.
El secretario de
Hacienda. Yo siempre he sostenido, y en el INE siempre hemos sostenido, que es pertinente una revisión de las reglas de la competencia. Y eso pasa también por la cantidad de recursos que destinamos a financiar la competencia electoral, a los propios, al sistema de partidos. Yo estoy convencido de que el financiamiento público es una buena apuesta que se ha logrado hacer y que ha permitido generar mejores condiciones de crear en la competencia, autonomía a los partidos frente a los intereses que están detrás del financiamiento privado, pero también me queda claro que es un monto que ha crecido exponencialmente, a pesar de que las reglas han cambiado en la determinación de ese monto. Yo creo que siempre es pertinente una discusión a propósito de la racionalización del gasto de financiamiento de la política, pero eso tiene que hacerse bajo una premisa y es la única invitación. No es un asunto de porcentajes, 20%, 30%, 50%. Hay que hacer un análisis muy puntual de cuáles son las necesidades de gasto de los partidos políticos para que el cerrar la llave no se convierta en un colocar a los propios partidos en una condición de tener que buscar recursos donde no queremos que lo busquen. Entonces, lo único que yo diría al respecto es que es una discusión que está abierta, es una discusión no nueva, es una discusión que lleva por lo menos 10 años dándose y que, en todo caso, la sugerencia que se hace desde el propio Instituto Nacional Electoral es que este ejercicio pertinente de racionalización de los recursos que se invierten en la política esté antecedido de un análisis muy amplio, muy serio, muy objetivo, no sesgado políticamente, de lo que se requiere en abstracto para financiar la política y sobre la base de eso tomen las decisiones.
¿Pero quién debería hacer estas corridas o estos planteamientos?
No, es un debate que le corresponde a quienes toman la decisión de modificar las normas. Es un debate del órgano en donde se expresa la pluralidad, es decir, el Congreso de la Unión.
¿Entonces el Congreso debería armar foros, discusión para hacer estas corridas, estas propuestas?
Perdón, una
pregunta. ¿En el Congreso entonces debería armar estos foros para hacer estas corridas y estas propuestas?
Las reformas electorales que nos permitieron transitar a la democracia siempre estuvieron antecedidas desde la de 1977 de una amplia discusión pública, de foros en los que se escuchaban las distintas partes, de las distintas posiciones, digámoslo así, las distintas posturas sobre los diversos temas, en donde, por cierto, se ha escuchado siempre la opinión técnica, que no política, que no sesgada, la opinión técnica de las autoridades electorales. Por eso, desde septiembre del año pasado, estuve en comunicación y he estado en una comunicación permanente con el presidente del Congreso, con el presidente de la Cámara de Diputados, el diputado Muñoz Ledo, y hemos convenido que cuando haya una reforma, cuando se discute algún tema que implique cambio en las reglas electorales, el Instituto Nacional Electoral será invitado para expresar su opinión técnica y sobre todo las consecuencias que los cambios legales pueden llegar a tener. Y esa disposición ha sido siempre permanente. Y celebramos, insisto, y reconozco la disposición del diputado Muñoz Ledo, del presidente Muñoz Ledo, para precisamente atender esta disposición que hemos tenido siempre del propio Instituto Nacional Electoral. Entonces, foro siempre es pertinente. Entre más discutida, entre más analizada, entre más ponderada sea una decisión, mejor decisión, sin lugar a dudas.
Presidente, ¿la firma de este convenio permitirá combatir, por ejemplo, el posible lavado de dinero que se puede registrar en los procesos electorales?
Mire, el Instituto Nacional Electoral es el órgano del Estado mexicano que más ha desarrollado técnicas de investigación, sobre todo de inteligencia financiera, de aplicación de inteligencia financiera, modelos de riesgo, para identificar eventuales flujos ilícitos de dinero durante las campañas o fuera de estas, es decir, en el ámbito de la vía política. Pero lo que hemos identificado es que, digámoslo así, esos modelos de riesgo evidencian esquemas de financiamiento que no solamente son electorales, sino que eventualmente implican posibles actos ilícitos que corresponden a otras instancias. Por eso la colaboración es importantísima entre las instancias financieras, perdón, del sector hacendario y el Instituto Nacional Electoral. Nosotros necesitamos, para que esos modelos de riesgo funcionen, la información de todas las facturas, de todos los comprobantes, las operaciones financieras, de los movimientos bancarios, etcétera, etcétera, para poder hacer nuestra tarea. Pero nosotros de lo que descubrimos muchas veces son asuntos que no tienen que ver con nuestra competencia y por lo tanto es importante que se les dé una continuidad en las instancias competentes, ¿no? Y este convenio va a permitir a potenciar que ese flujo de información, esa comunicación sea más fluida, más rápida y mucho más eficaz.
¿Entregarían expedientes de casos que ustedes detecten?
Nosotros entregamos la información una vez que se han agotado las investigaciones en materia electoral, que es lo que nuestra competencia. Lo importante es que estas investigaciones tengan una continuidad y, por lo tanto, una congruencia con lo que, por otro lado, en el combate a la elusión fiscal, a la evasión fiscal, en el combate a la corrupción, las otras instancias del Estado mexicano desarrollan.
¿Cómo van con las negociaciones justamente con la Secretaría de Hacienda para esta petición de ampliación presupuestaria?
Mire, vamos avanzando. Esperamos en breve el Secretario de Hacienda y las autoridades del Instituto Nacional Electoral dar buenas noticias. Por lo pronto, lo importante es que con las decisiones que se tomaron en el Instituto Nacional Electoral estamos cumpliendo con todas las obligaciones para con los ciudadanos y con todas nuestras atribuciones, con todas nuestras obligaciones legales y con todas nuestras atribuciones constitucionales. Las elecciones van adelante, no están en riesgo por el tema financiero. Estamos expidiendo una cantidad muy importante de credenciales sin ningún tipo de incidente, es decir, no estamos suspendiendo la emisión de credenciales, que son el mecanismo básico de identificación de las y los mexicanos. Las tareas de fiscalización no se han suspendido, es decir, no hay ninguna tarea del INE que por el momento se haya suspendido por una falta de recursos. Sí tenemos un boquete presupuestal que, de no subsanarse, nos va a impedir cumplir a cabalidad todas esas obligaciones legales y constitucionales hacia el cierre del año. Pero lo que hemos hecho precisamente con la Secretaría de Hacienda es construir las condiciones para que no se suspenda ningún servicio, no se incumpla ninguna obligación y se genere el tiempo suficiente para que esta Secretaría, la Secretaría de Hacienda, genere las suficiencias presupuestales que son necesarias para poder cumplir con esas obligaciones hacia el cierre del año. Me importa decir una cosa, perdón. El recorte de que nos aplicó la Cámara de Diputados fue de 950 millones de pesos. Nosotros no estamos pidiendo 950 millones de pesos. Hemos asumido con medidas extraordinarias, digámoslo así, parte de ese recorte, pero como lo hemos expresado públicamente, hay 619.2 millones de pesos, que por cierto es el equivalente al costo que para el INE tendrán los cinco procesos electorales ordinarios, excluyo Puebla, en este caso, en este año, y que son indispensables, tarde o temprano sean subsanados, ¿no? Que es indispensable sean subsanados. El proceso de Puebla no está en riesgo porque se está financiando con recursos que el presupuesto del Estado de Puebla generó. Justamente en estos días tiene que concretarse el flujo de las transferencias de los recursos, sobre todo porque, como ustedes saben, en Puebla toda la responsabilidad de la organización de selección extraordinaria está en manos del Instituto Nacional Electoral luego de que asumimos esa elección. Entonces, nosotros ya estamos erogando recursos, el trabajo de campo ya está realizándose. El día de ayer terminaron las precampañas, es decir, la elección en Puebla, como en las otras cinco entidades, va. Claro, estamos nosotros haciendo un esfuerzo a partir de este recorte para que no haya ninguna interrupción en los trabajos del propio instituto. Tarde o temprano vamos a necesitar, digamos, esa colaboración, ese respaldo de la Secretaría de Hacienda para poder subsanar los faltantes que nos impedirían llegar a fin de año en estas condiciones.
¿Cuánto se comprometió Hacienda a dar de estos poco más de 600 millones?
Bueno, nosotros hemos hecho una solicitud de 619.2 millones de pesos. Es lo que ya no podemos absorber, porque justamente tomen en cuenta una cosa que me importa recordarles. Estamos en un contexto en el que el INE presentó para 2019 el presupuesto más bajo de su historia. Esto implicó un ejercicio muy importante de reducción de costos para poder cumplir con ese objetivo, atendiendo un llamado absolutamente atendible, absolutamente suscribible del gobierno federal de generar el menor costo posible para que el mayor número de recursos puedan destinarse a los principales programas que buscan atender los grandes problemas nacionales.
Pero Hacienda,
a pesar de que presentamos el presupuesto más bajo en nuestra historia, sufrimos el recorte más grande en nuestra historia. Y eso es justamente lo que nos tiene hoy en una situación que no había existido en 28 años. El INE jamás había necesitado pedir una ampliación presupuestal para poder cubrir un recorte que se le había hecho a su presupuesto. Esto es así, y miren, se los digo con toda franqueza, el INE no busca, no es una institución que ande un año sí y otro también pidiendo ampliaciones presupuestales, porque asumimos que eso no es ni correcto y eso eventualmente puede poner en riesgo nuestra autonomía. No lo está poniendo, pero hoy recurrimos a esta vía porque es ineludible, indispensable para poder cumplir con nuestras obligaciones constitucionales.
Sin esos 619 sí estaría en riesgo.
En caso que no se dé, vamos a estar en graves problemas porque estaremos ante una decisión que no fue suficientemente meditada, estaremos eventualmente en el riesgo de que una institución del Estado mexicano no pueda cumplir con sus obligaciones constitucionales. Pero estoy seguro que no vamos a estar en ese escenario, porque hemos tenido no solamente una comunicación fluida, sino además muy responsable y respetuesta de parte de la Secretaría.
¿En el próximo trimestre se espera que ya se lo depositen? ¿En el próximo trimestre?
Estamos trabajando, espero, ojalá y pudiera ser en el curso de algunas semanas que pudiéramos darle esa buena noticia, pero estamos cotidianamente, insisto, como en la mejor disposición en las pláticas con la Secretaría.
¿Y qué ha dicho el secretario Ursúa? ¿Qué ha dicho el secretario Ursúa al respecto?
No, bueno, pues estamos trabajando conjuntamente, pues están generando, está hoy trabajándose precisamente en la Secretaría de Hacienda para ver de dónde se pueden generar esos recursos que permitan al Instituto Nacional Electoral cumplir con sus obligaciones.
Pero el riesgo estaría si no les dan los 619, señor. ¿Perdón? El riesgo estaría entonces en si no obtienen los 619 millones.
No estamos pensando en ese riesgo, por supuesto que es un riesgo, pero confiamos en que hay una responsabilidad y una altitud de miras de todos los que estamos involucrados en este tema.
Consejero, muchas gracias.
Gracias.
Gracias, presidente.
La última.
¿Perdón? ¿Qué opinión tiene la acción conjunta del PAN y MC para evitar que se le regrese el registro al PES? Esos dos escritos que se entregaron a la
Son unos partidos políticos ejerciendo, entiendo, sus derechos legales y constitucionales ante una decisión que está en manos del Tribunal Electoral y que estoy seguro, porque yo confío en la justicia constitucional electoral, que resolverá cumpliendo, atendiendo, haciendo valer lo que dice la Constitución. Gracias.
Gracias. Gracias.